Hoy sí.
Esta es la que gusta más. Meteoro Trucker.
Amigos y amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Aquí estamos. Que si fantasma se me quiere escapar. Fantasma, no te me escapa, campeón. No te me escapa, fantasma, porque aquí vamos a tener que decirle bu a la gente. El bu a la gente. Cuéntame, fantasma, ¿cómo estás? Saluda a toda la gente que ya tienes fanáticos, gente que está contra ti y gente que está a favor tuyo.
Por invitarme de nuevo, aquí estoy con ustedes.
Repite de nuevo ese saludo del principio porque no se escuchaba.
No, muy bien, gracias por la invitación de nuevo y aquí estoy con ustedes para seguir tratando esos temas que son calientes siempre.
Caliente siempre, y por cierto, de que mucha gente está en contra de ti y el poco escritos de personas diciendo, ese fantasma es un comunista, y otros dicen, oye, fantasma tiene razón. Yo soy una persona independiente y el fantasma tiene la razón. Fantasma, te ganaste mucho público a favor tuyo también, que creía que no ibas a tener tantos.
No, seguro. Hay gente siempre que uno los hace pensar. Y a veces que cree que tiene razón, que está sobre lo cierto. Cuando sí. Oye a otra persona, pues esa otra persona depende de lo que exprese. Y de lo del tema que esté tratando, lo hace pensar y lo hace buscar. Y de eso se trata, de cada cual busque información y se enriquezca para que pueda ganar en experiencia.
Es importante de que seguramente usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Quién es este fantasma? Bueno, nosotros hicimos un programa, yo quiero que usted lo escuche. Vaya pues, y a través de la página web, o a través de diferentes vías, a través de iTunes, a través de TuneIn Radio o a través de Spotify, usted va a poder ver ahí el fantasma. Cuando usted ve al fantasma, escuche ahí lo que él tuvo que decir. Estuvimos hablando y platicando acerca de muchos tópicos interesantes que, por cierto, quedó en la palestra para el día de hoy. Hablar acerca de Jaime Bailey y también acerca de la famosa pared y otras cosas interesantes, sobre todo el caso de Maduro, que está candente, ese tema. Pero vamos a darles el principio. Así que primero, ¿quién caramba es el fantasma? El fantasma es una persona preparada, un docente, ha estado, tiene, ¿cuánto posgrado tienes tú para ya, que la gente sepa?
22 años en la docencia en Cuba y 19 posgrados en diferentes.
19 posgrados, escúcheme esto. Para que usted vea una persona preparada, que está informada, y usted agarre y busque lápiz y papel, porque esto no es una entrevista por nada más. Esto es una cuestión de clase, que usted agarre la información e investiguelo para que vea que él, pues, tiene la razón. Los aplausos son para ti, mi hermano.
Gracias.
Ahí está, bienvenido nuevamente. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar con la famosa pared que está en estos momentos en la controversia y que ha paralizado al país de los Estados Unidos.
Mira, la historia de la pared es vergonzosa, realmente. Después que uno ha tenido que leer durante tanto tiempo, tantos años, las críticas de los americanos, de los norteamericanos, del gobierno americano, de la prensa americana, a otros países donde había muros, donde se han tratado de dividir ciudades con muros, con paredes. ¿Cuántas críticas no se le ha hecho a la Alemania occidental y que estaba dividida de la Alemania oriental? La federal y la que históricamente conocemos como democrática, que ya hoy a todo el mundo le gustó que se unieran. Alemania es una sola. No estuvo bien nunca que la dividieran. De la muralla china y de otras paredes. ¿Cómo ahora van a construir una pared en Estados Unidos? Visto el caso desde fuera de Estados Unidos, eso parece monstruoso. Y desde dentro de Estados Unidos, eso parece como que el muro va a contener la inmigración por el lado sur. Ese es el propósito del gobierno americano, uh-huh, y de la élite americana. Contener la inmigración. Uh-huh. Contener la llegada ilegal. Uh-huh. Contener si algún motivo o por alguna casualidad, un día,
sí,
los enemigos de Estados Unidos,
sí,
pues quisieran penetrar a personas por la frontera.
Pero la droga, primero que todo, la droga entra por la puerta, supuestamente la investigación entra por la propia puerta. Eso no es porque la pared o por debajo, como hacía el topo.
Yo te voy a decir, la droga por Estados Unidos, la mayor cantidad de droga a Estados Unidos entra por el aire y por el agua.
Ah,
no por la tierra. Esa frontera por México, Estados Unidos, está muy controlada.
Igualmente los ilegales. Muy quemada. Ilegales vienen por el avión.
Claro, y muy quemada. Excesivamente quemada.
Que vienen todavía con visa entra, y se quedan.
Claro, pero todavía es. Pero es que esta gente, digo esta gente, sí, no lo hago en modo expresivo.
Sí.
No estoy despreciando a nadie. No, sí, puedo despreciar al país donde vivo ahora. No lo desprecio. No se trata de despreciar. Es nada más de analizar,
sí,
quién tiene la razón, dónde está la verdad, cuál es el punto, por qué lo hacen, cuál es el motivo, el por qué. Lo más importante de todo es entender el por qué. Hasta el por qué de los niños tiene un por qué. Y eso, de eso se trata. Y volvemos a entrada al país de la droga. Está muy quemada la entrada de la droga por tierra entre la frontera americana y mexicana. Todavía se entra. Todavía, por supuesto que por ahí entra droga todavía.
Ahora la pared,
pero también,
la famosa pared.
Pero también entra la droga, pero salen armas. Toneladas de armas. Que no tienen explicación.
Sí.
La operación Furioso, que fue aceptada en el gobierno, rápido y furioso, que fue aceptada en el gobierno de Obama.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Cómo justifica el gobierno americano, señores? Busquen eso. ¿Cómo justifica el gobierno americano que le fue vendida al narcotráfico millones de dólares en armas de alta potencia? Señores, ¿qué hacen los americanos vendiéndole a los carteles de droga,
sí,
mexicanos armas de alta potencia?
Para después atacarlo. Yo no entiendo eso.
A ver, cualquier persona nomás dice, pero esto qué cosa es, ¿de qué estamos hablando aquí?
Eso es como la...
Y entonces la DEA entra por la frontera... Mexicana.
Eso es idéntico que le venden o le dan armas a la gente que está en contra de los Estados Unidos, inclusive, bueno, que está en contra de todo el mundo, que son los... vaina, se me escapó la gente que está en contra, que hace bombas, que tira bombas.
Sí, 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 los terroristas.
Los terroristas.
Claro, claro.
Sí, entonces, sí, yo no entiendo, como si tú eres terrorista, ¿cómo yo te voy a vender armas para que tú seas... utilizas en contra de los países que están alrededor y yo soy
y
el
eso
que
no,
arma. Yo no entiendo eso.
Eso no es un cuento nuestro. Eso no lo estoy inventando yo. Ni se lo van a oír a otra persona por casualidad. Ah. Eso pasó en Estados Unidos. Eso fue con... Eso lo autorizó el secretario de Estado de Estados Unidos. Eso fue una política de gobierno en el gobierno de Obama. Y la pregunta mía... En el programa pasado estábamos diciendo que en Estados Unidos eso de que el Partido Demócrata y que el Republicano es una burla, no son los demócratas los que piensan en el pueblo, los que siempre están defendiendo a los pobres, los que están contra la guerra. ¿Qué hace Obama vendiéndole armas de alto potencial a los drogadictos y a los carteles de droga? ¿Qué hace el Banco Washington Mutua, el ex Wachovia? Ahora el Wells Fargo, o ustedes no se han enterado qué ha pasado en Wells Fargo. ¿Qué sorprendió a Estados Unidos haciendo a Wachovia, a Banco Wachovia, con el dinero, blanqueando dinero? ¿Por qué sancionaron al HSBC inglés? ¿Por qué lo sancionaron? ¿Qué estaba haciendo el HSBC? En Estados Unidos con el blanqueo de dinero de los carteles de droga mexicanos. Lo que hace falta es leer un poco de eso, buscar información y documentarse para entonces entender por qué es que alguien viene a un micrófono o alguien se para en una esquina a decir de que en Estados Unidos es una falsa hablar de republicanos y demócratas.
Lo mismo
es un partido con dos alas, uno ala para un lado y el otro para el otro. Y esa pugna siempre nadie la puede opacar entre los hombres. Sí. Las contradicciones son fuente de desarrollo. Siempre ha sido desde los primeros pasos de la humanidad. Las contradicciones han sido el motor de desarrollo humano.
Y para tu concepto, tú que has estudiado mucho este tema, ¿la pared va?
Bueno, hay un sector americano que no le conviene la pared. Y hay otro sector que teme de todo lo que antes. Anteriormente estábamos hablando.
Pero yo pienso que la pared.
Hay una pugna. La pared cuestión está debería dividida.
No sé. O sea, mira, no quiero que me malentienda la gente que me está escuchando. Me dice, pero este tipo está en contra de Trump o no está en contra de Trump. Primero.
No. A ver.
Te voy a explicar. Yo pienso que la pared es importante, coño. Porque si no tienes la parte. Si tú no tienes pared. Tú no vas a poner una pared en tu casa.
Mira, la pared.
Patio.
No, mira.
Si no pones el pared en el patio, ¿qué sucede? Se te meten los perros de afuera, del vecino.
A ver. Primero, te voy a dar dos ideas sobre este tema. Mira. Te voy a dar primero la idea de a quién le conviene la pared en Estados Unidos y a quién no le conviene. A ver, el gobierno americano tiene el potencial, el dinero, la infraestructura para crear una pared no de 15 metros, como piensan hacerla, ni de 9. No, crear una pared en los 5.000 kilómetros de frontera o 3.000
kilómetros. Que
le ronca. Sí, de 15 metros. De hormigón y ponerle a cada lado a 12 pies otra. De reja y ponerle 220 o 440 o de voltaje por el lado de Estados Unidos y no pasa nada. Ellos tienen el poderío, tienen la infraestructura, tienen el desarrollo, tienen el dinero para costear todo eso.
¿Y qué es lo que
sin
pasa
necesidad
entonces?
De decirle a nadie que México tiene que pagar por la pared. Creo que eso fue un error de decir que México va a pagar por la pared.
Eso fue una cuestión de campaña, pienso yo, para que la gente venga.
Sí, un poco que para justificar los 5.700 millones de dólares que está costando la pared. O que creen ellos que cuesta la pared. Ajá. O que va a costar la pared. Eso no va a costar 5.700 millones, señores. Eso ¿cuánto? No se lo cree nadie. Eso va a costar 15.700 millones de dólares.
Andale.
Tres veces lo que están diciendo. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí se va a hacer un avión y calculan 4.000 millones de dólares y después cuesta 15.000 millones de dólares. Y eso es una manera. Mira, eso es otro tema para otro día. Uh-huh. ¿Qué hacen las compañías con los proyectos del gobierno? Esto es un enredo inmenso. ¿Cómo que 15.000, una cosa que estaba programada en 4.000? Sí, pero los funcionarios de las compañías compran a los políticos con el llamado tengo la palabra perdida, es la persona esta que trabajó una vez para la política, ya terminó su término, su periodo, pero se quedó con los cabilderos. Llamado. En Washington, D.C. hay un edificio de 25 plantas que tiene 250.000 oficinas que solamente es para cabilderos. ¿Sabías?
¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible?
Solamente los cabilderos tienen oficinas ahí. ¿Quiénes son los cabilderos? La gente que y después vamos a ver la pared. La gente que media entre el político que está en la butaca, el de turno, y el millonario que quieren que quiere apoyar esta o aquella ley, quiere poner un proyecto, quiere que el político inicie entre un equipo, un proyecto para beneficiar a tal o más cual compañía o a tal o más cual sector. Uh-huh. Porque a veces son múltiples compañías que están en un mismo sector. Y entonces usan al cabildero para que no lo acusen de soborno. Y a través del cabildero, que es un personaje que total es legal en esta...
Coño, qué difícil,
en este sistema, hermano. Eso es lo que es un cabildero, que todo el mundo reconozca un cabildero como un interlocutor. Uh-huh. Que todo el mundo sabe aquí que los cabilderos son los responsables de todo lo que se hace mal en este país. Es increíble que eso sea algo que este sistema, que esta democracia acepte y que no sea repugnable, porque son
repugnables. ¿Y tú cómo consigues tanta información dentro de la misma cabildero, de gente de allá adentro?
Sí, claro, no, sí, no, además no se esconden, es legal, y como no es ilegal, pues ellos dan conferencias de prensa, hablan, con hablan con la confianza y con la tranquilidad de que no van a ser enjuiciados. Uh-huh. Yo cabildeo en el Congreso por Aranda, sí. Y Aranda, él sí se dedica a la construcción de condominio. Y pero Aranda, él sí es una compañía multimillonaria. Y entonces Aranda tiene un cabildero en Washington, contratado legalmente, que es quien maneja los intereses de Aranda, como Odebrecht. esa constructora tan tan famosa. Ahí tiene, imagínate tú que en la prensa americana se ha castigado a Odebrecht por todo lo que ha hecho en Brasil y todos los actos que ha cometido fuera de Estados Unidos de soborno. Y sin embargo tiene contratos multimillonarios en Miami haciendo puentes, haciendo elevados, construyendo carreteras.
Y no se le cayó
una palabra del contrato que tiene en Miami.
Ellos no son la misma compañía que se le cayó ahorita.
¿Esa es la misma?
La misma.
¿Esa es la misma? Que tiene una marca
en este momento. Explícale a la gente, explícale a la gente qué fue lo que pasó. Porque había un paso peatonal cerca del FIU.
No, Odebrecht no tiene nada que ver con el puente. No, eso es otro bochorno.
Eso es otra cosa.
Eso es otro bochorno que... A ver. Uno dice, coño, este hombre dice bochorno y no admite que tengamos... Que las personas, seres humanos, igual que él, tengan errores. No, los errores están inherentes en el proceder humano. No hay manera, no hay obra humana perfecta. Eso no existe. El error está ahí, vive con nosotros. Es un pequeño por ciento de la vida del ser humano. A veces hay errores que no cuestan. Y uno los puede. Hay otros errores que sí cuestan y nos cuesta a veces. Nos cuesta a veces recursos, nos cuesta. Y los que menos sirven, sirven de experiencia. Pero señores, el error que llevó a la caída del puente del FIU. Eso es inadmisible y no es el único. Eso es falta de supervisión. Ahí hay problemas de complicidad a la hora de otorgar ese contrato a esta, aquella u otra compañía.
Oye, pero lo que da miedo es que esta compañía ha hecho una cantidad de puentes o está haciendo inclusive puentes. ¿Qué con respecto a esos puentes hechos? Solo queda miedo uno pasar por allí, porque eso se puede caer.
No. A ver.
Hubo un error ahí, algo. Algo pasó. Sí, claro.
Ahí se manejó algo mal. Y dio al traste con el error. Un error que costó vida, que tiró para el piso $50 millones.
¿Por qué fue lo que pasó?
Falló. En los cálculos hubo un fallo estructural y se desplomó.
Porque el problema es que un fallo de cálculo mínimo puede ser catastrófico.
Claro, una decisión mal tomada. Creo que estuve leyendo que a ver, el puente se cae debido la copa que derrama la gota para que el puente se derrumbe estuvo en unos estiramientos que hicieron de unos cables que van por dentro de los puentes. Eso es común en las construcciones de hormigón modernas. Los cables están ahí y tienen que estar ahí porque son los que garantizan el movimiento del puente. Todas las estructuras se mueven. Las torres gemelas tenían un movimiento observado desde un punto a varios kilómetros desde otro edificio en Nueva York. Un movimiento en la punta donde estaba, es decir, en el techo de la última planta, eso oscilaba alrededor de metro y medio.
Wow, bastante.
Sí, claro, tiene que tener oscilación si no se cae. Los edificios todos oscilan.
En caso de un temblor o en caso de un huracán, de un
ciclón. Por ejemplo, las torres gemelas estaban diseñadas para que varios aviones, no uno, chocaran contra ella y la torre asimilara el choque sin derrumbarse. Eso no es teoría mía. Eso es publicado y es sabido. Eso lo habló el ingeniero, el arquitecto jefe del proyecto de las Torres Gemelas.
O sea que tú piensas definitivamente de que eso se cayó por algo.
Hay un manejo.
Hubo una mano de otro fantasma que no fuiste tú.
Sí, un manejo, evidente, por todos los testimonios y por todo lo que se ha recuperado.
He visto una cantidad de información en YouTube de generales, de gente bien informada, en el cual piensa...
Se están preguntando, todo el mundo se está preguntando cosas. Y ahora le toca al gobierno americano.
De que aparentemente el mismo gobierno americano los mandó a tumbar. Eso es lo que dice por ahí.
Eso es una teoría de conspiración. Realmente nadie puede asegurar eso.
Pero fíjate,
todo parece indicar de que hay más información de que la gente no sabe.
Es que las cámaras
No, captaron
como una especie de misil y no un avión.
No, eso fue contra el Pentágono. Eso
contra el Pentágono, correcto.
Eso fue otra historia. Eso fue otra historia que esa está más... A ver, de todo lo que pasó en ese día, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, lo más increíble es el desplome del edificio 7. Creo que esto fue lo que...
Que no había nadie por casualidad ese día. Por casualidad.
No, las torres tampoco. A ver...
¿Cómo?
Espérate. ¿Quién no fue o asistió de los que deberían estar en la torre? ¿Quiénes no asistieron? ¿Quiénes ese día no fueron por X o Y motivo? Uh-huh. En las Torres Gemelas, ¿quién estaba?
¿Cómo? No me digas eso.
¿Qué se hicieron?
Los empleados, que los que limpian fueron los que fueron.
La gente,
nunca fallaron.
La gente de a pie. Entonces, son cosas que se han ido reuniendo, están ahí. No fui yo quien los reunió. Yo lo que he hecho es informarme, como cualquier otra persona puede informarse. Si lo van a prohibir, que lo quiten de YouTube. Que Estados Unidos diga públicamente del 9-11, sí, que está prohibido hablar en este mundo. Y el que lo haga, nosotros no lo vamos a tomar.
Pero tú bien sabes, y esta información la agarré de ti, que la prohibición acerca de lo que vas a decir y lo que no decir existe.
No.
De hecho, tú mismo te llamas el fantasma precisamente
por de eso estamos rodeados, sí, de personas que tienen miedo, uh-huh, de gente que tiene la posibilidad de tener un micrófono como este. Este espacio sale a un limitado grupo de personas, pero por ejemplo, que tiene un micrófono o un canal de televisión, en un canal de televisión, en una cámara frente, que sale en vivo a miles y millones de personas, ese no puede tratar cualquier tema.
Estos temas.
De cualquier manera, uh-huh, y darle vida en esos programas.
De hecho, estos temas, pueden ellos censurarlo, aunque nosotros lo hagamos, la publicidad podría ser limitada, podrían ellos mismos cortarla.
Por supuesto, pero
ellos tienen el poder.
Por supuesto, claro que tienen el poder. Y estos temas, pero es que mira, no se van a parar a bloquear lo que un come mierda, y discúlpenme la palabra.
Sí.
No es radiable la palabra, les pido perdón. Puede decir por un micrófono para que un grupo de personas reducida lo oiga.
Aquí tienes permiso de decir come mierda y otras cosas más.
Ya, pero claro. Sí, eso es el programa,
es
nos hace la libertad. Pero no se van a parar a bloquear lo que una persona pueda hablar y cuál es basado en su opinión personal sobre un tema, cuando que hay páginas en internet.
Mira, y si
que están
yo,
instituidas,
y si
que
yo
están
vengo
ahí,
y te
que,
digo,
tienen, que tienen entrevistas, sí, de gente que tiene peso, de personas que dirigen actualmente un departamento de arquitectura, sí, o de infraestructura, diseño de compañías prestigiosísimas.
¿Qué opinas tú acerca del nuevo presidente de México, que estuvimos hablando hace poquito, bueno, fuera del aire? Dame el nombre, López Obrador. Exacto, López Obrador.
A López Obrador le han quitado en México la presidencia.
Sí.
En varias ocasiones.
Sí.
En varias ocasiones.
Él lo ha dicho.
Ha sido el presidente y le han manipulado. Y sin embargo, no han creado un fenómeno llamado Guaidó en México. No han nombrado a López Obrador.
¿Por qué? ¿No le interesa interino? ¿Estados Unidos no le interesa a México? ¿No hay algo que le interese a México?
A ver.
¿O México está controlado ya?
¿Por qué este año dejaron a López Obrador? En primer lugar, por la coyuntura.
No podían seguir ocultando, ¿no? Creo yo, ¿no?
En segundo lugar, esta llegada de Trump al poder crea un estado de hipnosis. Uh-huh. Trump no es un personaje, aunque no vayan a creer que Trump hace y tiene el poder de hacer lo que quiera. Trump se debe a un poder que es quien de verdad...
Los que manejan todo.
Dirige.
Son una familia, dicen por ahí, que son una familia.
Mundo. Y Trump está claro eso.
Sí.
Lo que pasa con Trump es que como no es un político, uh-huh, de carrera, pues entonces Trump tiene, se le acepta y se le ha aceptado ciertas cosas que son complicadas.
Sí.
Por ejemplo, voy a citar una de ellas, que fue un revuelo después que la dijo. Trump en uno de los debates con los otros personajes que ostentaban el
poder.
La nominación por el Partido Republicano.
Sí, sí, sí.
Para discutir con la ya seleccionada o preseleccionada Hillary Clinton.
Sí.
Le dijo a Jeb Bush.
Ahí estaba un cubano también.
Sí, el cubanito de Miami.
Sí.
Le dijo a Jeb Bush, cuando Jeb Bush lo criticó, busquen esa, eso está en YouTube. Le dijo a Jeb Bush, usted va a venir a hablar aquí, a darme clases a mí de política, cuando ustedes son ustedes. Ustedes son los responsables, los autores indirectos de los ataques a las torres en el 11 de septiembre. Busquen que después de eso se acabó Jeb Bush.
¿Sabes qué? Me pareció gracioso.
Se acabó Jeb Bush.
Sí.
Después de eso, Jeb Bush no pudo superar ese
enfrentamiento.
Ese swing de derecha a rostro. Ajá. Lo sacó, lo puso en malas condiciones.
Ajá.
Lució de ahí lo adelante en ese debate y creo que está renunció listo. Después de la carrera.
Sí.
Creo que jamás Jeb Bush pensó que este hombre le fuera a decir públicamente,
uh-huh,
a responsabilizarlo a él y a su familia,
sí,
de una cosa tan seria,
sí,
tan peligrosa como eso. Y esas son las cosas que ha dejado a Estados Unidos, a la élite americana, sorprendida en varias ocasiones de Trump.
Uh-huh.
Un hombre que no llegó a la presidencia por la escalera donde está obligado subir todo el mundo. Y ahora tú dirás, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué Trump llegó ahí?
¿Y por qué cortó? ¿Cómo cortó la escalera? ¿Cómo cortó el camino?
Ya. El problema está que se le fue de las manos. Ellos pensaron que Trump no tenía posibilidades ninguna,
uh-huh,
de poder llegar.
Pero aquí pasa algo y de alguien tiene información. Porque ¿cómo es posible que los Simpsons, las caricaturas de los Simpsons, hayan dibujado, pintado, como le llamen, o animado, cuando Trump ganó y es idéntico? Todas las tomas son exacta. Yo sí sé la información de que el caricaturista, el que hace, la familia de él y toda su familia han sido muy espiritistas, muy, muy, muy esto que hay en Cuba mucho, en Santiago, son muy espiritistas.
Gente que puede predecir un poco el futuro.
Todo el tiempo. Entonces ellos hicieron, oye, a mí me sorprendió porque lo pegan todo, hermano.
Y
esta información, así como la tiene este, si este la tiene, que es un caricaturista, imagínate, no lo va a tener la gente del poder. Que alguien tiene esta información.
Cuidado, esto no sea una estrategia. Alguien conectado le ha dado información a este hombre para que de cierta manera proyecte eso.
Pero idéntico, hermano.
Claro. Lo sorprendió. Nadie pensó, se confiaron y al final no hubo otra alternativa que porque también hay una cosa, la gente está cansada. Uh-huh. El hecho de la elección de Trump por los... Porque aquí hay un... Mira, Aranda, aquí hay un problema en Estados Unidos, que es el tipo de sistema electoral que tiene este país. Este sistema que ellos usan, ningún otro país en el mundo ya usa este sistema.
Uh-huh.
Ellos lo justifican sobre la base de que le da la posibilidad a los pequeños estados de hacerse sentir en la nación, de tener poder en las decisiones. Señores, no vamos a aceptar eso. En una democracia de moderna, en el mundo del 2021, no podemos aceptar bajo ningún concepto de que una persona saque 2.7 millones una más que otra y gane o le den el poder a la que sacó
menos.
Eso no lo perdona nadie. ¿Quién le va a creer?
Qué loco, ¿no? Qué loco eso, ¿no?
Eso es una cosa loca. Es una cosa loca, una cosa que los entienden más que ellos. Sí. Ellos son los únicos que justifican eso. Eso era así cuando existían las 13 colonias. pero ya en Estados Unidos no hay tres estados, señores. Eso es risible de que hoy se le explique a Polo y se le justifique a Polo de que los colegios electorales es la vía más democrática. Esa es la vía más antidemocrática del mundo. Las elecciones americanas son las elecciones más antidemocráticas del mundo.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Señores, basado en el análisis de su sistema electoral.
Por eso Fantasmas tiene mucha gente a favor, pero también tiene mucha gente en contra. Gente que dice, Fantasma, te quiero hacer una pregunta. Y está ahí.
No terminamos lo del muro. Ajá. Vamos a retomar lo del muro.
Lo del muro vamos a tener que dejarlo para otro programa porque qué rápido voló este.
Sí, claro. El tema es candente, es muy interesante.
Pero para cerrar, porque mucha gente quiere escucharlo de tu voz. ¿El Fantasma es comunista?
No, me considero comunista. Todos los sistemas adoctrinan.
¿Tú odias todo el sistema que sea adoctrinado? Eso es falsedad.
Te voy a responder.
¿A ti te gusta la libertad real?
Te voy a responder haciendo una voy a proyectarme hacia el futuro.
Ajá.
La humanidad tiene una única manera de salvarse. Y la única manera es teniendo la capacidad de fusionar los dos sistemas.
Uh-huh.
Yo estudié profundamente el sistema socialista. No es comunista porque ningún país llegó al comunismo. El comunismo es una utopía. Ningún país pudo llevar a la práctica el comunismo. Lo que sí se llevó a la práctica fue el socialismo.
Pero ninguno ha funcionado, hermano.
A ver.
Bueno, salvando.
Eso es un tema que pudiéramos abordar en un programa.
Ok.
Sintetizarlo bien.
Sí.
Y darle a la gente. Elementos para que valoren.
Aquí estuvo un socialista que estuvo a punto de ganar. De hecho, me gustaba también que estuvo con
Bernie Sanders.
Sí.
Pero mira.
Él me gustaba, pero resulta que si el hecho de que sea socialista, yo le tengo miedo.
Mira.
Ya, punto. Yo prefiero un demócrata, mal demócrata, que un buen socialista. Bernie Sanders
le hicieron una propaganda, igual que le hicieron a María Elvira,
sí.
Por la que perdió con Chalala.
¿Qué pasó con María Elvira? Perdón. ¿Qué pasó con María Elvira? ¿Ganó o no ganó?
No. María Elvira perdió con Chalala, la ex rectora de Fayú. Perdió. Pero, ¿por qué perdió? La gente no confía en María Elvira. ¿Por qué?
Porque le pusieron
le pusieron cartelitos de comunista. Le pusieron cartelitos de que ella entrevistó a Fidel y de que baboseó con Fidel.
No, pero ella, señora, y ella era de Trump, ¿no?
Ella estaba apostulándose por el Partido Republicano. ¿Y
cómo va a perder? Es increíble.
Y Trump llega ahí por el partido republicano. Pero ¿cuántas veces Trump amenazó en crear un partido, en irse del Partido Republicano? Yo no soy republicano. Yo no represento los intereses republicanos.
Claro.
Y los republicanos lo acusaban de que no representaba los intereses republicanos.
Sí.
Pero ¿tú sabes por qué los republicanos ahora se han alineado con Trump? Porque Trump representa que los republicanos estén en el poder.
Pero ven acá.
Entonces, pero Trump no representa a los intereses republicanos.
La gente
habla por Twitter cosas que los republicanos.
Pero Trump ganó gracias a los cubanos de Miami y la gente boricua de Orlando, que son los que hicieron que Trump ganara, porque la gente no creía de que el voto latino.
Acuérdate que la gente en Estados Unidos votó 2.700.000 por Hillary Clinton más que por Trump. Si cuando me hablas de que la gente, eso es falso. A Trump le faltaron 2.7 millones de personas.
Coño, mucho.
Que sí, que búscalo. Yo creo que me quedé contigo. Está por ahí la cifra.
Ajá.
A Trump le faltaron 2.7 millones de personas que votaron por él para ser presidente. A Trump.
Qué locura.
Claro, a Trump. Sí, aquí se ha ido en segunda vuelta en todos los países del mundo.
¿Por qué la gente no dice nada? ¿Por qué esa gente se calla? ¿Entiendo?
Por la propaganda, hermano, por la prensa que convence a todo el mundo del sistema electoral.
¿Por el bozal que le ponen a la prensa? El que no debe
a,
decir.
A ver. No, a ver. Es un bozal transparente. Sí, ahí está. Está el bozal, pero tú no lo ves. Entonces, a ver.
Sí, te entiendo correctamente.
A ver, es tan fantasioso, es tan delicado, es tan misterioso, es tan oscuro decir una mentira como manipular una verdad. Como llevar la verdad a igualarse con una mentira. Es como trocarte la mente a gente que no son, que no tienen el tiempo para poder informarse, para poder estudiar, para buscar, para enamorar de lo que tiene a su alrededor. La verdad está ahí. Lo que hay es que buscarla y saber rotar el punto de vista. Por eso te decía, no soy comunista, soy independiente. No me interesan los demócratas. Tengo tanto que criticarle a los demócratas como a los republicanos.
¿Y por qué te molesta? O sea, me imagino que tienes tu convicción. El hecho de que te llamen comunista cuando tú... Bueno, por el hecho simplemente que no deseas,
mira,
¿verdad?
Mira, te voy a decir la verdad. No me molesta. El que me llama comunista no tiene el conocimiento.
¿Te molesta más que te llamen que tú seas un demócrata o un derechista?
Mira, me molesta tanto que me llamen demócrata o republicano como que me llamen comunista. ¿Qué soy? Un estudioso. ¿Qué soy? Un analista.
Nada
¿qué
más.
Soy, ¿qué soy? Le doy la razón a quien la tiene, basado en elementos, basado en la lógica, basado en cosas que... En elementos que tengan...
Tú únicamente das tu opinión y es tu punto de vista y ya no mira, soy comunista, mira, no, soy no, mira, realmente independiente.
A la vez que me declaro partidista de alguna corriente.
Sí.
Que me declaro como que defiendo el hecho de ser republicano, ya sí. Estoy perdiendo la posibilidad de analizar y criticar a los mismos republicanos.
Fantasma.
La gente que empieza a criticarse uno mismo, sí. Primero, empieza a dejar de creer en lo que defiende. Uh-huh. Fíjate, cuando uno empieza a ver cosas que están mal hechas por los demócratas, siendo demócratas, le da ganas de irse al partido.
Debido a esto, yo sé que te van a llamar, porque los conozco, yo, entre eso está el amigo mío que está en CNN, Eduardo Suárez, también te va a llamar la gente de Telemundo porque los conozco, son amigos míos, escuchan mis programas y cada vez que yo tengo a alguien me dice, me interesa cómo habla este fulano, dame el número telefónico. Yo sé que eso va a suceder contigo y esta gente está trabajando para Telemundo de New Orleans. Así que seguramente vas a estar tu voz saliendo allá hablando acerca de tu tópico, porque tu tópico son candente y eso es lo que gusta aquí. La controversia es la realidad.
Es una lástima que la prensa nacional haya perdido por X o por Y y todo se basa en una cuestión de dinero.
Ajá.
Está controlada por las élites, sí. Millonarias, y la prensa no puede estar controlada por los millonarios.
Yo quiero hablar, es que hay tantos tópicos, pero ya se nos fue el programa, pero si tú quieres, hablamos acerca de esos tópicos en los próximos programas. Acerca de quedó abierto, acerca de Jaime Bailey, que quería que vamos me hablara un poquito de él. Y vamos a también hablar acerca de ese tópico que me encanta, acerca de eso que me estás platicando, de la élite que tiene controladas las noticias. Todo eso y más aquí a través de Meteor Tracker.
Gracias,
radio.
Gracias y nos vemos en un próximo programa. Gracias.
Esta es la que gusta más. Meteor Tracker. ¡Gusta más! ¡Meteoro Trucker!